Nosotros empezaremos el estudio esta noche afirmando que el derramamiento del Espíritu identifica grandes intervenciones de Dios. Hay cosas que el hombre no tiene la capacidad de realizar. Solamente cuando Dios interviene es cuando nosotros logramos ver y reconocer lo sobrenatural. Es sobrenatural porque es algo que solo Dios puede hacer. Y hay precisamente dos intervenciones que yo deseo subrayar a la luz del texto que estaremos examinando. Está el juicio de Dios sobre las naciones. El texto que ya hemos dado lectura y a veces repetimos el texto, no es porque no tenga otros textos, es porque son de veras importantes. El hecho de que ya hemos leído Juan 3:16 no quiere decir que tengamos que olvidarlo. Es el versículo más conocido, más repetido en todas las naciones, en todos los idiomas. Joel 2:30-32, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego, de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El 32 pertenece a otra situación, que es que la salvación disponible a todos los pueblos. Entonces, el juicio de Dios sobre las naciones y, en segundo lugar, la salvación disponible a todos los pueblos. Y ese es el versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y el profeta ahora entra en el tema del juicio, lo que nosotros entendemos ser el juicio de las naciones. Y el primer pensamiento que surge delante de esa enseñanza es que los hombres en todas las épocas siempre se han burlado de la posibilidad de un juicio final. Personas se burlan, por ejemplo, del infierno y dicen que el infierno es aquí en la tierra. Y cuando hablamos de juicio final, que es el momento cuando daremos cuentas, muchos niegan, se burlan. Pero el capítulo 3 tratará en Joel específicamente sobre el día del Señor. Y Joel nos da una perspectiva generalizada en los últimos versículos del capítulo 2 y ahora nos presenta un cuadro más detallado, más específico, en el cual se enfoca el juicio y la gracia. Primera pregunta: ¿por qué mezclar aquí el juicio y la gracia? Y la respuesta es: porque ese día será de gloria para el pueblo de Dios y juicio inevitable para los impíos. Será un día de luz para algunos y de tinieblas para otros. Aquellos que persiguieron y pisotearon al pueblo de Dios enfrentarán la ira del Dios Todopoderoso. Antes de entrar en el último capítulo del libro de Joel, como una nota a pie de página, debo mencionar que en este libro, que tiene solamente 3 capítulos, es un libro que empieza hablando de sequía y hambruna y concluye con una tierra en la cual fluye vino y leche. Y Dios extenderá entonces su gracia, perdonando a su pueblo. Y Dios habitará con su pueblo plácidamente en un reino de paz. Y como preparación para el establecimiento de la paz, toda acción estará en las manos de Dios. Es Dios quien cambia la situación de su pueblo. Joel 3:1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Es también Dios quien convoca soberanamente a los impíos para la realización de un juicio. Joel 3:2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. En otras palabras, aquel que está sentado en el trono es el mismo que controla el universo. Pero antes que el pueblo de Dios sea exaltado, sus enemigos necesitan ser poderosamente derrotados. En los días actuales estamos mirando esperpentos de esta realidad que tomará lugar sobre la faz de la tierra. Mirando la agresión contra el pueblo de Dios. Pero eso es asunto para otro estudio. Veamos entonces algunos detalles sobresalientes que encontramos en ese capítulo 3 de Joel. En primer lugar, la acusación es establecida. Joel capítulo 3, versículos 2 y 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces Dios llama a las naciones y Dios mismo constituye un tribunal. Dios es el promotor de la acusación. Y de igual manera Dios es el juez que determinará la sentencia. Ahora, ¿cuáles fueron las acusaciones denunciadas en ese tribunal? ¿O cuáles serán las acusaciones denunciadas en ese tribunal? Los impíos repartieron la tierra del pueblo de Dios entre sí. La tierra es del pueblo de Dios. Joel 3, versículo 2, otra vez. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, la diáspora, cuando los judíos tuvieron que escaparse para otras naciones y los enemigos entraron en la tierra prometida. Es prometido porque aquella tierra había sido apartada por Dios y apartada exclusivamente para su pueblo. Pero los invasores se atrevieron a tomar la tierra y la repartieron entre sí. Ellos violaron el derecho a la posesión. Ellos transgredieron el mandamiento que nosotros leemos en Éxodo, capítulo 20, versículo 15, no hurtarás. Ellos actuaron con crueldad y saquearon los bienes y las tierras que no les pertenecían. También los impíos dispersaron al pueblo de Dios. No solamente saquearon, pero dispersaron. Otra vez en Joel 3:2 termina diciendo: a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, el pueblo no solamente fue privado de sus heredades, de sus bienes, sino también sufrió la expulsión de sus tierras. Y consecuentemente el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse a la crueldad durante la diáspora. Y entre los momentos difíciles, ellos tuvieron problemas en Babilonia, Egipto, Alemania, y ahorita, aún dentro de su misma tierra, están teniendo problemas. Ellos han vivido un drama de cautiverio en aquel entonces en tierra extraña. Ellos fueron tratados con una violencia deshumana y el pueblo de Dios ha sido perseguido a través de los siglos. ¿Por qué? Por causa del pacto. Por causa del monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Es la creencia en un solo Dios, mientras que los paganos son politeístas, creen en muchos dioses. Para ellos la vaca es una diosa, el mono, el chivo, la culebra, el cangrejo, quién sabe. Ahora, los discípulos de Cristo también fueron perseguidos con mucha frecuencia. Y de acuerdo con la historia del cristianismo, los cristianos primitivos tuvieron que salir de su ambiente para escapar a la violencia de sus verdugos. Ellos también perdieron sus bienes, fueron encarcelados, torturados, muertos por medio de métodos muy brutales. Pero una cosa es cierta, esos crímenes no escaparán a la justicia de Dios. ¿Por qué el Vaticano es considerado una nación? ¿Y por qué el Vaticano es el país más rico del mundo? Es que ahí están los despojos, o sea, los bienes de cristianos y judíos que ellos han saqueado, robado a través de los siglos. Los impíos mercadearon al pueblo de Dios, Joel 3:3, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Eso significa que el pueblo de Dios fue tratado como una mercancía sin valor. Fue vendido como esclavo. Y los enemigos se atrevieron a cambiar a los niños por prostitutas. Era el pago por los servicios. Y vendieron a las niñas en cambio del vino con el propósito de emborracharse. Por eso yo tengo tanto problema con los borrachos. Repetidas veces he mencionado algo que mucha gente, pues, se enoja, pero que se enoje. Pero yo digo siempre que para mí un borracho vale menos que un perro. Los profetas Amós y Nahum fueron usados por Dios para denunciar el comercio de vidas humanas. En Amós 8:6 he encontrado: para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Y el profeta Nahum, capítulo 3, versículo 10, yo encontré el texto que dice: sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Y uno se imagina, ¿no?, cómo eran malos los enemigos en aquel entonces, pero un momento, en la historia de nuestras naciones, aún en México, muchos niños que no eran bautizados en la Iglesia Católica eran arrancados, quitados de las manos de sus madres y estrellados contra el suelo, porque eran considerados herejes, paganos, porque no habían sido bautizados. Los niños y las niñas fueron comerciados como si fueran mercancías. Y todo eso por un momento de placer, una noche con meretrices o una botella de vino. El profeta Joel está denunciando entonces el hecho de que los judíos habían sido vendidos a los griegos. ¿Para qué? Para que estuvieran apartados de su tierra natal. Joel 3:6: y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y lo más vergonzoso es que los vendieron con el propósito de que ya no regresasen a su tierra. Y Joel, hermano, no está solo en esa denuncia. Dios usó a un otro profeta para acusar a los babilonios, por ejemplo, que habían hecho exactamente lo mismo. Leemos en Jeremías 50, versículos 8 al 11, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. ¿Por qué os alegrasteis? ¿Por qué os gozasteis destruyendo mi heredad? ¿Por qué os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos? Creo que Dios tiene un sentido de humor muy precioso. Los impíos despojaron la casa de Dios. Joel 3:5: porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 al 4, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos del rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Dios odia la idolatría, hermanos. Los impíos también profanaron la casa de Dios. Ya hemos dado lectura a algunos de esos versículos, pero debemos de subrayarlos. Joel 3:5: porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y Daniel 1:2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, después de haber observado la situación, consideremos la presentación del juez. Joel 3, de 1 al 6. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas desparcieron sobre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. En la realidad, hermanos, al considerar la enseñanza que encontramos en esa profecía, Dios ha sido el agente durante todo el tiempo, porque Él es soberano, Él está en control. El Señor mismo dirigirá un tribunal de justicia para juzgar a las naciones por sus injusticias que han practicado contra el pueblo de Dios. Entonces es Dios quien convoca a las naciones para el juicio. Es Dios quien las denuncia, es Dios quien las juzga, es Dios quien las condena, es Dios quien establece el tiempo y el lugar del juicio. Y a la vez es Dios quien presenta la acusación, el mismo Dios que pronuncia la sentencia. Él está en control de todo. El tiempo del juicio es definido, Joel 3, 1 y 2, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Creo que los que han leído el Antiguo Testamento están familiarizados con las 70 semanas de Daniel. 69 semanas han tomado lugar ya, o sea, se cumplieron, porque al final de la semana 69 el Señor Jesucristo sería cortado, y ese es un hebraísmo significando que Él iba a ser sacrificado, el Cordero de Dios. Jesucristo iba a ser crucificado. Pero entre la semana 69 y la semana 70 hemos tenido ese espacio de un poco más de 2000 años, que es el período de la gracia, es la oportunidad de los gentiles, porque los judíos siguen insistiendo en rechazar al Mesías. Pero cuando la iglesia sea levantada, entonces empezará la semana de número 70 con la tribulación, que se transformará en la gran tribulación. Y es durante aquel tiempo cuando el Señor va a realizar todo eso que estamos leyendo aquí en esos primeros versículos del capítulo 3 de Joel. Entonces, esa fecha ha sido establecida en la agenda de Dios de acuerdo con sus propósitos. Este será el tiempo del fin, será el día del gran juicio, cuando el Señor se sentará en el trono blanco y juzgará las naciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, está el texto que quisiera dar lectura, Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos forastero, enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ya he explicado aquí, no hace mucho, que esos pequeños se refieren a aquellos que no están en el mismo nivel de los escribas y fariseos. Se refiere a los publicanos, que eran considerados don nadie entre los judíos. La sentencia será justa. Joel capítulo 3, versículos 4 al 8. Y también que tengo yo con vosotros, vosotras Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea, queréis vengar de mí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Entonces la sentencia será justa, pero también la sentencia será cierta. Hay un texto en Joel 3, versículos 4 al 8, que nosotros ya hemos dado lectura, y la sentencia será rápida. Eso está en Joel 3:4, y también que tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea, queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. La expresión bien pronto quiere decir que será algo repentino, rápidamente. Hay un texto en las Escrituras en el cual el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto. y muchas personas miran el reloj. ¿A qué hora vendrá el Señor? Lo estamos esperando ya hace 2000 años, pero Él no se refiere al tiempo. Cuando Él dice, he aquí yo vengo pronto, la expresión que está ahí significa rápidamente, o sea, cuando Él venga, Él no va a mandar decir, hey, dígale al pastor que estoy llegando. No, Él llegará como ladrón en la noche. A eso se refiere, que Él vendrá repentinamente. Por eso tenemos que vigilar y orar, porque no sabemos el día ni la hora. Es necesario que estemos nosotros, pues, preparados. Hablemos ahora sobre la reunión de los impíos en el juicio final. De acuerdo con la visión del profeta, ese tiempo será conocido como el tiempo de la gran cosecha. Jesús mismo habla sobre esta cosecha en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces está hablando aquí de cosecha. Y el pueblo de Dios será recogido como trigo para el granero, Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14, 15 y 16, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Entonces él va a meter el trigo en los graneros. Eso es un simbolismo que representa, pues, la manera como el Señor hará con los suyos. Pero en cuanto a los impíos, ellos serán aplastados, serán pisoteados en el lagar bajo la ira de Dios. Y el Señor usa aquí simbólicamente una figura de la uva en Apocalipsis 14, versículos 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es importante observar eso. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Creo que han escuchado hablar de la batalla del Armagedón. Hemos explicado el hecho de que en esa batalla Israel mirará el cumplimiento de un salmo, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Señor vendrá para pisotear a los enemigos que estarán reunidos en este valle, que tiene varios nombres: Josafat, Megiddo, Jezreel. Hay varios nombres, pero son nombres de acuerdo con las ciudades que están a su alrededor. Desde el Monte Carmelo nosotros podemos ver este valle inmenso, pero la sangre va a correr allí. Y la Biblia describe que la sangre llegará o alcanzará hasta los frenos de los caballos. ¿Dónde están los frenos de los caballos? En la cabeza, en la boca. Entonces podemos imaginar el significado del lagar. Así como en el lagar se va a pisotear las uvas y sale ahí el jugo, ¿no? O el vino. De igual manera, el Señor tendrá su actuación. Hay algunas verdades sobre ese tema que nosotros debemos de subrayar. Es un tema de veras de una riqueza que demanda atención de cada uno de nosotros. Es un tema que nos ayuda a revitalizar nuestra fe, a saber que, como dice la Escritura, el lloro puede durar toda una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Nosotros, cuando estamos pasando por la tribulación, parece un siglo. Una noche de tormenta parece que nunca termina. Pero cuando el Señor actúa, y nosotros sabemos que Él está actuando, cuando el Señor libera, y sabemos que Él va a desatar todas las cadenas, entonces podemos nosotros triunfar y cantar con regocijo y expresar nuestra gratitud. Porque nosotros vendremos a la presencia del Señor para experimentar una de las experiencias más preciosas que los seres humanos lograrán ver y sentir en la carne. Nosotros estaremos allí cuando el Señor establezca su reino, el milenio. Estaremos allí por ocasión de la resurrección de los muertos para el juicio del trono blanco. Estaremos ahí cuando los elementos van a arder y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Estaremos ahí cuando desde el cielo bajará la nueva Jerusalén para que nosotros la habitemos por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y ahí nos olvidaremos de nuestras aflicciones pasadas. Allí no tendremos nosotros tiempo para pensar en las enfermedades, en la muerte, en las lágrimas, porque la Biblia dice que Él enjugará toda lágrima. Pero estaremos en la presencia de Aquel que por amor vino a morir en nuestro lugar. Pero antes que nosotros experimentemos esta redención final, a nosotros nos toca ver la redención de Israel. Porque esa nación que está ahora pasando por sus problemas, esta nación que sigue de dura cerviz, rechazando a su Mesías, a su Cristo, es la nación que en aquella semana 70, por ocasión de la batalla del Armagedón, va a reconocer el poder de Dios, la soberanía de Dios, y que Jesús es realmente el Mesías verdadero. Y la Biblia dice, y toda Israel será salva. Estaremos ahí. Tenemos ya un boleto comprado en la cruz para que estemos ahí en la primera fila, todos. Y con gozo, con alegría, nos uniremos a ellos para entrar en la nueva Jerusalén por toda la eternidad. Pongámonos de pie y oremos.